Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
A ver, en la práctica clínica habitual, o sea, en el día a día, a menudo se buscan certezas absolutas. Es algo bastante reconfortante.
Totalmente. Es lo que todos buscamos, claro.
Exacto. Se prescribe un tratamiento antibiótico para una infección bacteriana y se observa una respuesta fisiológica esperada. Causa y efecto. Es una línea recta.
Y existe una preferencia natural por esa linealidad en la consulta. Es decir, es un terreno seguro donde la intervención clínica tiene un resultado directo, medible y además predecible a corto plazo.
Pero claro, cuando se cruza la frontera hacia la inmunología y la vacunación, pues de repente esa línea recta se desdibuja por completo.
Ya no hay línea recta, efectivamente.
Esa matemática perfecta de, o sea, de fármaco elimina patógeno, se convierte en la gestión de un ecosistema biológico tremendamente complejo. Un ecosistema donde administrar un vial en la consulta no significa, de forma automática, que se haya ganado la batalla.
Fíjate, esa es la definición perfecta de la incertidumbre biológica en la práctica diaria. O sea, el acto físico de administrar un preparado biológico no es sinónimo de inmunizar con éxito.
Claro.
Y la diferencia entre ambas cosas no es un mero matiz semántico. Es una diferencia vital que literalmente determina la supervivencia de los pacientes más vulnerables.
Eso es. Y por eso, bienvenidos a este análisis en profundidad. Revisando recientemente el material de referencia conocido como Tema 6, desarrollado por los investigadores Isaac Badía Manzano y Estela Vargas González, centrado en epidemiología y vacunación.
Un texto interesantísimo, por cierto.
Muy interesante, sí. Pues queda claro que para dominar esta herramienta clínica hay que ir mucho más allá del protocolo. La misión de esta inmersión de hoy es desgranar, a ver, exactamente qué ocurre a nivel celular cuando el émbolo de la jeringa baja.
Eso es clave. ¿Qué componentes biológicos interactúan en ese preciso milisegundo?
Exacto. ¿Y cómo esa reacción microscópica se traduce luego en la protección de toda una comunidad?
Porque, a ver, para que la aplicación diaria de estas herramientas sea realmente precisa, el profesional sanitario no puede operar a ciegas. No se trata solo de pinchar y ya está.
Ya no es un trámite mecánico.
Exacto. El clínico necesita comprender la anatomía exacta del vial, en las vías de protección y la cronología real de la respuesta inmunitaria.
Pues empecemos por la base operativa de todo esto. O sea, las diferentes estrategias para conseguir que un organismo adquiera resistencia.
Vale.
Asumiendo que cualquier profesional sanitario que nos escucha conoce de sobra qué es un antígeno y cómo detona una respuesta defensiva, pues lo que resulta verdaderamente útil en la clínica es cómo se navega por las cuatro vías principales de inmunización.
Que son las que estructuran todo el abordaje preventivo, claro. Hay que ver estas cuatro vías como el abanico de opciones tácticas que tiene el sistema inmunitario.
Ajá.
Por un lado está la vía natural, la que no requiere intervención clínica alguna. Y dentro de esta tenemos la inmunidad natural activa, que es el resultado directo de superar una infección.
O sea, pasar la enfermedad, vaya.
Eso es. El sistema se enfrenta al patógeno salvaje, lo neutraliza y genera su propia memoria.
Y luego está su contraparte natural, la pasiva. Que, a ver, para mí es una auténtica obra maestra de la biología evolutiva.
Es fascinante, sí.
Hablamos de la transferencia inmunológica de la madre al recién nacido. Es increíble cómo la naturaleza tiene un sistema dual para esto. O sea, durante la gestación, las inmunoglobulinas G, las famosas IgG, cruzan la barrera placentaria para ofrecer un blindaje sistémico al feto.
Eso durante el embarazo, claro.
Exacto. Y una vez que nace, la leche materna aporta las IgA, cubriendo ya específicamente las mucosas del lactante frente a los patógenos ambientales.
Es que es un diseño biológico perfecto. Está pensado específicamente para cubrir esa ventana de vulnerabilidad del recién nacido, cuyo sistema inmunitario aún es totalmente inmaduro.
Claro.
Pero, por supuesto, ese escudo es temporal. Y ahí es donde entra el papel del clínico, manejando las dos vías artificiales, las que están creadas por el ser humano para manipular esta respuesta biológica a voluntad, es decir, la inmunidad artificial activa y la inmunidad artificial pasiva.
Aquí es donde, fíjate, cambia por completo la toma de decisiones en unas urgencias o en atención primaria.
Totalmente.
Si pensamos en una analogía para visualizar estas dos vías artificiales, se me ocurre que podríamos comparar la inmunidad pasiva con la contratación de un ejército de mercenarios.
Me gusta esa imagen, sí.
Claro, porque se administran inmunoglobulinas exógenas, procedentes de donantes. O sea, esos anticuerpos entran al torrente sanguíneo, neutralizan la amenaza inminente y, bueno, salvan la situación crítica.
¿Qué es lo que necesitas en ese momento?
Exacto. Pero los mercenarios no se quedan a vivir allí. Una vez que la amenaza pasa, se degradan y desaparecen. O sea, el cuerpo sigue sin saber cómo defenderse por sí mismo.
El factor tiempo juega en contra y el riesgo vital es inminente.
Cuando no hay tiempo que perder.
Eso es. Si un paciente sin defensas previas sufre una exposición de alto riesgo, no hay margen biológico para esperar a que su cuerpo reaccione. Se le inyectan a esos mercenarios biológicos para ofrecer una barrera inmediata.
Pero claro, si el objetivo de los profesionales de la salud es la prevención a largo plazo, pues no se pueden estar contratando mercenarios constantemente.
No, económicamente y biológicamente inviable.
Hay que construir una academia militar propia. Y esa es la inmunidad artificial activa, es decir, la vacunación. Se introduce el antígeno de forma muy controlada para entrenar a los linfocitos T y B.
Eso es enseñar a pescar en lugar de dar el pez.
Exactamente. Se obliga al cuerpo a construir su propio arsenal. Y lo más importante, a mantener un archivo, una memoria inmunológica duradera.
Y esa es la piedra angular de la salud pública, porque cuando se consigue que una gran mayoría de individuos en una población construya su propia academia militar, pues ocurre un fenómeno a gran escala que altera por completo la dinámica del patógeno.
El salto de lo individual a lo colectivo.
Exacto. Pasamos de la protección individual a la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva o de grupo.
Que es ese momento en el que el patógeno literalmente se queda sin terreno para avanzar. Al intentar saltar de un huésped a otro, se encuentra constantemente con barreras inmunológicas.
¿Choca contra un muro?
Sí, la cadena de transmisión se rompe. Y lo más impactante de este mecanismo es que termina protegiendo a los individuos que no tienen defensas. O sea, funciona como un cortafuegos invisible.
Lógicamente, a ver, para que este cortafuegos funcione realmente, se requiere un porcentaje mínimo de población inmunizada. Generalmente, el texto nos marca que, a partir de un 70% de cobertura, la transmisión de ciertas enfermedades infecciosas empieza a colapsar.
¿Un 70%? Vale.
Sí. Y esto es particularmente efectivo en enfermedades donde el único reservorio es el ser humano y donde la transmisión es estrictamente de persona a persona. El documento de Badía y Vargas da el ejemplo de la poliomielitis.
Claro, el ejemplo clásico.
Si le cierras la puerta en el huésped humano, el virus simplemente no tiene a dónde ir.
Ya, pero fíjate, hay algo en esa matemática epidemiológica que a simple vista no encaja.
A ver.
Si la teoría establece que el umbral donde el patógeno empieza a perder fuerza es el 70%, pues me pregunto, ¿por qué el Consenso de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad, la OMS, insisten con tanta vehemencia en que la cobertura vacunal óptima debe ser igual o superior al 95%?
Claro, parece mucha diferencia.
Sí, ese salto del 25% extra parece un margen demasiado amplio si el cortafuegos, en teoría, ya está activo. O sea, ¿a qué responde esta exigencia tan elevada en la práctica clínica?
Pues, a ver, no es un simple colchón de seguridad ni un capricho burocrático de las autoridades. Es una necesidad estructural imperativa. Ese 95% es innegociable por la naturaleza de los patógenos a los que nos enfrentamos.
O sea, depende del patógeno.
Completamente. Un 70% puede frenar ciertas cadenas, ¿vale? Pero para enfermedades con una capacidad de contagio explosiva, como el sarampión, por ejemplo, un 70% está lleno de agujeros.
Es decir, que el patógeno encontraría esos resquicios y causaría estragos igualmente.
Exactamente. Alcanzar y mantener ese 95% garantiza tres pilares operativos fundamentales en la práctica clínica y epidemiológica. Primero, consolida una inmunidad de grupo que no se fractura ante la entrada de casos importados de regiones con menor cobertura.
Vital en un mundo globalizado.
Segundo, impide de forma rotunda la aparición de brotes epidémicos locales. Y tercero, y esto es verdaderamente lo que el profesional sanitario ve cada día en su consulta, es el único salvavidas real para esa bolsa de población que no puede protegerse por sí misma.
Los más vulnerables.
Eso es, hablamos de lactantes que aún no han alcanzado la edad de vacunación y pacientes inmunodeprimidos cuya academia militar interna está desactivada o funciona mal.
Entendido. O sea,
ese 95% es el escudo de los vulnerables. Ahora, desde el punto de vista puramente analítico, evaluar si un país o una comunidad llega a ese 95% requiere un cálculo milimétrico.
Desde luego.
La fórmula de la cobertura vacunal que detallan los autores cruza el número de personas vacunadas correctamente dividido por la población diana y se multiplica el resultado por 100. Parece aritmética básica, pero la clave está en los adjetivos, ¿no?
Exacto. La palabra crítica en esa fórmula que mencionas es correctamente. El numerador no es un simple recuento de viales que se han administrado a lo loco. Exige que el individuo haya recibido la pauta exacta para considerar que está realmente inmunizado.
Claro, no vale quedarse a medias.
No, no. Dependiendo del indicador epidemiológico que se busque, esto puede significar haber recibido solo la primovacunación o bien tener la serie completa, como las dos dosis obligatorias de la triple vírica. Si un paciente tiene una dosis de una vacuna que requiere dos, simplemente no suma como individuo protegido en el cálculo final de la cobertura completa.
Ya veo. ¿Y el denominador, esa población diana, engloba todas las personas que por edad, cohorte de nacimiento o indicación clínica deberían estar protegidas?
Eso es.
Y a ver, históricamente, cruzar estos datos a nivel nacional era un rompecabezas tremendo de padrones, datos del Instituto Nacional de Estadística, informes aislados de distintas áreas sanitarias. A veces, esta variabilidad de los datos empañaba muchísimo la realidad clínica.
Era un desafío constante para los servicios de epidemiología. Y de ahí la importancia vital de la centralización y la digitalización de estos registros.
Claro.
Según nos indica el tema 6, desde el año 2017, la información de las coberturas de vacunación a nivel poblacional se consolida mediante el sistema SIVAMIN.
El sistema de información vacunal, ¿verdad?
Exactamente. El SIVAMIN proporciona una radiografía en tiempo real de cómo están funcionando las políticas de prevención y, sobre todo, dónde están las grietas en ese muro del 95%.
Pero claro, para poder alcanzar ese ambicioso 95%, y asegurar que cada dosis administrada provoque la respuesta celular adecuada, la herramienta en sí misma debe ser impecable.
Sin duda.
Y eso nos lleva de lleno a la anatomía de la vacuna. El producto biológico que el profesional de enfermería extrae del vial no es una mezcla aleatoria. Cumple con tres propiedades irrenunciables, sin las cuales, ojo, ni siquiera superaría las fases preclínicas. Hablamos de inmunogenicidad, seguridad y estabilidad.
Es que esas tres propiedades son la garantía del éxito terapéutico. La inmunogenicidad asegura que el preparado tiene la fuerza suficiente para despertar al sistema inmunitario y generar una memoria a largo plazo.
O sea, que el cuerpo se entere de que hay algo ahí.
Exacto. Luego, la seguridad, que implica ensayos exhaustivos y, de manera crucial, una farmacovigilancia y un control poscomercialización continuos.
Que no acaba cuando se aprueba la vacuna, claro.
Para nada. Y, finalmente, la estabilidad. Esta asegura que el producto no pierde sus capacidades desde que sale del laboratorio hasta que llega al brazo del paciente, resistiendo en lo posible las variaciones del entorno.
Y aquí es donde se vuelve fascinante analizar la composición exacta del líquido que hay dentro de la jeringa, porque, lógicamente, a ver, el antígeno es la estrella. Es esa porción del microorganismo vivo, atenuado o inactivo, que simula la infección.
El protagonista.
Pero el antígeno por sí solo flotando en suero fisiológico, a menudo fracasaría estrepitosamente a la hora de cumplir esas tres propiedades. Funciona como una formulación magistral altamente coreografiada, donde los aditivos no son simples acompañantes. O sea, son ingenieros biomoleculares con misiones muy específicas.
Pues desgranemos el papel de esos aditivos, porque a menudo son objeto de dudas innecesarias en las consultas.
Sí, generan mucho ruido.
Muchísimo. Empecemos por los estabilizantes. Las vacunas son productos biológicos extremadamente sensibles. Las proteínas y las estructuras antigénicas pueden desnaturalizarse facilísimamente si hay fluctuaciones de temperatura, alteraciones en la humedad o simples cambios en el pH del medio.
O sea, se desmontarían estructuralmente antes de llegar al paciente.
Exacto. Los estabilizantes, como la gelatina, la lactosa o la albúmina, se añaden para blindar la estructura molecular del antígeno frente a esas agresiones físicas y químicas. Garantizan que el perfil de la vacuna se mantenga intacto durante su almacenamiento y transporte. Aportan esa propiedad indispensable de la que hablábamos, la estabilidad.
Vale. Bien. Tenemos el antígeno estable y protegido. Pero cuando entra en el tejido muscular del paciente, nos encontramos con un problema biológico. A veces el antígeno es tan purificado o está tan inactivado que el sistema inmunitario del paciente simplemente lo ignora.
Pasa de largo.
Sí, pasa totalmente desapercibido. Y aquí entran en juego los adyuvantes, que no son un simple altavoz pasivo. Tienen un mecanismo de acción inflamatoria controlada muy interesante.
Es que el concepto del adyuvante es clave para entender la inmunogenicidad moderna. El texto destaca las sales minerales de aluminio, como el hidróxido o el fosfato de aluminio, que son el paradigma absoluto en este campo.
Muy utilizadas, sí.
No se limitan a acompañar al antígeno. Lo que hacen es crear un efecto depósito en el lugar de la inyección, liberando el antígeno lentamente. Pero es que además causan una leve y calculada irritación local en el tejido.
O sea, provocan una llamada de emergencia celular.
Precisamente. Esa microinflamación actúa como una señal de socorro que atrae masivamente a los macrófagos y a otras células presentadoras de antígenos hacia la zona del pinchazo.
¡Ah, qué interesante!
Al llegar, fagocitan ese complejo de aluminio y antígeno y viajan rápidamente a los ganglios linfáticos para presentarlo a los linfocitos. Sin el adyuvante, ese antígeno altamente purificado se disiparía sin pena ni gloria. Pero con el adyuvante, la respuesta inmunitaria es potente, sostenida y duradera.
Madre mía, es que es pura ingeniería. Y luego llegamos a la tercera familia de aditivos, que son los conservantes. Fenol, formaldehído, 2-fenoxietanol o antibióticos como la neomicina.
Aquí hay tela que cortar.
Sí, porque aquí hay una aclaración técnica fundamental que, si la entendemos, disipa mucha de la confusión que se genera a veces en las consultas o con los propios pacientes. Los conservantes no son una especie de, no sé, conservante alimentario que se echa en todos los viales por costumbre o por defecto. Su uso tiene un criterio de selección tremendamente estricto.
Y es un aspecto que no admite malentendidos entre los profesionales. Los conservantes se incorporan únicamente cuando existe un riesgo real y documentado de contaminación bacteriana o fúngica del vial.
Solo si hay riesgo.
Solo si hay riesgo. Por ejemplo, en las presentaciones multidosis. Ahí la membrana de goma se perfora varias veces, ¿verdad?
Pues el riesgo de introducir un contaminante externo en esos casos es alto. En esos casos concretos, se necesita el conservante para mantener la esterilidad del producto biológico.
Lógico. Pero si el diseño y la fabricación garantizan la esterilidad intrínseca, como en las jeringas precargadas, y no hay riesgo de contaminación, la vacuna no lleva conservantes. Es una intervención de máxima precisión.
Vale, pues con el vial perfectamente diseñado, con sus antígenos, sus estabilizadores y adyuvantes en perfecto equilibrio, la acción vuelve a la consulta clínica. Se administra la dosis y en ese preciso instante comienza una cuenta atrás fisiológica. Porque volvemos al principio de todo. El acto de la vacunación busca generar inmunidad, pero el resultado biológico depende de una coreografía celular que requiere dosis y, sobre todo, tiempo.
Es fundamental que el profesional sanitario entienda que la inmunización rara vez se logra con un contacto único. Ojalá fuera así de fácil.
Ya, sería ideal.
Pero la mayoría de los patógenos requieren una pauta estructurada. Hablamos primero de la primovacunación, que es la serie de dosis iniciales necesarias para que el sistema reconozca y monte la primera defensa. Y posteriormente, claro, de las dosis de refuerzo o recuerdo.
Como ocurre habitualmente con el tétanos o la vacuna de la gripe. Estas dosis de refuerzo no buscan empezar de cero, sino activar una memoria preexistente para asegurar la protección a largo plazo. Pero la verdadera magia clínica reside en la distinción entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria que detonan estas inyecciones.
Totalmente. La biología de estos dos momentos es completamente distinta. Cuando se administra la primera dosis, se desencadena la respuesta primaria. Es el primer contacto en la vida de ese organismo con ese antígeno específico.
Están a ciegas.
Sí, el sistema inmunitario, desde la inmunidad innata hasta la adaptativa, está inspeccionando una amenaza que le resulta totalmente desconocida. Esta fase de reconocimiento es muy lenta. Tarda días, a veces semanas, en generar un nivel de anticuerpos que encima suele ser bastante bajo.
Y lo más revelador que apuntan los autores. O sea, los anticuerpos que dominan esta respuesta primaria son de tipo IgM. Las inmunoglobulinas M son enormes, son pesadas, actúan como las primeras unidades de exploración sobre el terreno. Pero la cosa es que tienen una vida media corta y no ofrecen un escudo definitivo ni duradero.
Así es. Son la vanguardia táctica, pero no son el ejército regular que va a ganar la guerra a largo plazo. Para lograr esa protección duradera, el sistema tiene que hacer una transición fundamental hacia la respuesta secundaria. cuando el antígeno vuelve a entrar en contacto con el organismo, ya sea por una segunda dosis o por exposición al patógeno real, el escenario cambia por completo.
Y esto es vital para la gestión de los calendarios vacunales en la consulta. Se produce lo que se conoce como el efecto booster, pero me gustaría profundizar en el aspecto temporal porque siempre genera dudas. Las directrices del material marcan de forma estricta un intervalo mínimo de 4 semanas entre las dosis de una misma vacuna. A ver, ¿qué ocurre exactamente a nivel celular durante esos 28 días? ¿Por qué no se puede citar al paciente a las 2 semanas para, no sé, acelerar la protección?
Pues porque sencillamente no se puede forzar el reloj fisiológico de los linfocitos. Si un clínico administra una segunda dosis a los 14 días de la primera, se va a encontrar con un sistema refractario.
Bloqueado.
Exacto. A las 2 semanas, la respuesta primaria, impulsada por esas IgM incipientes que comentabas, todavía está en curso. El antígeno de la segunda dosis simplemente será neutralizado por las células de la primera oleada o será ignorado porque el sistema linfático aún está procesando la información inicial.
O sea, es como intentar enviar más datos a un ordenador que tiene el procesador al 100%. No los asimila. Los descarta.
Esa es la idea, exacto. Se necesitan esas 4 semanas mínimas de intervalo fisiológico para que la respuesta primaria se apague, para que las IgM disminuyan. Y lo más importante, para que los linfocitos B de memoria se asienten en los tejidos periféricos y en la médula ósea.
Tienen que acomodarse.
Eso es. Solo entonces el sistema está reseteado y listo. Al recibir la siguiente dosis, pasadas esas 4 semanas, esos linfocitos de memoria reconocen al instante al antígeno y detonan el efecto booster.
La explosión.
Una producción explosiva, rapidísima y masiva de anticuerpos, pero esta vez dominada por las inmunoglobulinas G, las IgG. Y estas sí, estas son las que ofrecen una protección robusta, de alta afinidad y a muy largo plazo.
Fíjate que comprender este mecanismo transforma por completo la visión del calendario de vacunación. No es un capricho administrativo para espaciar las citas en los centros de atención primaria. Las 4 semanas son el tiempo biológico innegociable que tarda el cuerpo humano en hacer el cambio de marcha, digamos, de IgM a IgG. Es biología pura dictando el ritmo de la clínica.
Por eso el rigor en los tiempos es tan crítico. Un intervalo más corto compromete la memoria inmunológica a largo plazo, anulando todo el esfuerzo preventivo anterior. Cada decisión que vemos en el calendario está anclada en una necesidad celular hiperespecífica.
Bueno, al diseccionar toda esta complejidad, la verdad es que se aprecia el inmenso rigor científico que subyace detrás de un gesto que parece tan cotidiano como administrar una inyección en la consulta. O sea, hemos navegado por las sutilezas de la inmunidad activa frente a la pasiva, donde la decisión entre entrenar a los linfocitos o inyectar esos mercenarios exógenos define la viabilidad de un paciente en urgencias.
Y hemos comprendido también que la formulación del vial no es arbitraria en absoluto. Cada estabilizante que evita la desnaturalización térmica, cada adyuvante de aluminio que orquesta esa inflamación para atraer a los macrófagos y cada conservante utilizado de forma muy selectiva para evitar la contaminación, pues garantizan que el producto cumpla su función.
Exacto. Y también hemos anclado la epidemiología poblacional a la biología celular. El objetivo de una cobertura del 95%, consolidada a través de sistemas rigurosos como el Sibamin, solo se consigue si se respetan los plazos de la naturaleza humana, permitiendo que esa transición de IgM a IgG forje una memoria defensiva permanente.
Toda esta integración de conceptos que hemos visto hoy es lo que permite al profesional sanitario dejar de ser un mero administrador de protocolos. Le permite convertirse en un estratega biológico, capaz de gestionar la incertidumbre de la respuesta inmunitaria con una base empírica inquebrantable.
Y para cerrar este profundo recorrido de hoy por la epidemiología y la vacunación, creo que conviene volver a esa advertencia tan explícita que hacen Badía y Vargas en su texto. La vacunación no garantiza la inmunidad matemática. El caso del paciente inmunodeprimido es el más evidente.
Sin duda.
A ese paciente se le puede administrar la vacuna con el antígeno más inmunogénico, los adyuvantes más precisos y los estabilizantes de mayor calidad del mercado. Se pueden respetar a rajatabla los intervalos de 4 semanas. Y aún así, su sistema biológico será incapaz de generar esas preciadas IgG.
Es una realidad clínica dura.
Esa vulnerabilidad biológica irreversible nos deja con una reflexión final de un enorme peso para todos los profesionales clínicos y de salud pública que nos escuchan. Ese umbral del 95% de cobertura vacunal que se persigue de forma incansable en los padrones y en las estadísticas
Bueno, no es un trofeo epidemiológico. Es una infraestructura vital de supervivencia.
¿Literalmente vital?
Para ese individuo inmuno deprimido que está sentado en la sala de espera, su única barrera real frente a la enfermedad no está en su propio organismo. Está distribuida en el sistema inmunitario de todas las personas sanas que lo rodean. El éxito de la práctica clínica no termina en el brazo del paciente que recibe el pinchazo, sino en la red invisible de protección que su respuesta inmunitaria ayuda a tejer para salvar a los que no pueden defenderse solos. Ha sido un análisis apasionante. Hasta la próxima inversión profunda.